Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Están en sintonía de Ventana al Caribe.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Lidia Ondarreta Miller y María de Los Ángeles Franco les invitamos a acompañarnos en esta emisión del viernes 9 de enero de 2009.
En un momento les presentaremos las informaciones más destacadas en las últimas horas.
En la capital de Estados Unidos tenemos un grado centígrado de temperatura con cielo parcialmente nublado.
Enseguida los titulares.
Salvamento del sector bancario estadounidense será reformado.
Rescatistas tratan de ayudar a víctimas de sismo en Costa Rica.
Israel y Hamas rechazan tregua de la ONU y continúan la lucha.
Ahora el resumen mundial de noticias de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Podría haber cambios en el plan de rescate de 700 mil millones de dólares del atribulado sistema financiero de Estados Unidos.
Tanto el presidente electo Barack Obama como los legisladores del Congreso Federal están concentrados en un plan conocido como Programa de Ayuda para Activos en Problemas, o TARP, por sus siglas en inglés, debido a fuertes críticas de que no ha hecho lo suficiente para impulsar la economía.
El Congreso aprobó el plan en octubre pasado y el Departamento del Tesoro ya gastó aproximadamente la mitad del dinero. Sin embargo, miembros del personal de Obama dijeron que están trabajando para expandir el programa más allá de los bancos. Señalaron que quieren que los fondos también ayuden a las municipalidades, a las empresas pequeñas y a los propietarios de viviendas.
Los cambios no están relacionados a la nueva propuesta de estímulo económico de Obama, un plan separado de 2 años que podría costar 800 mil millones de dólares.
El desempleo en Estados Unidos aumentó drásticamente en diciembre a 7,2%, su nivel más alto en 15 años.
El informe divulgado este viernes por el Departamento de Trabajo agrega que la atribulada economía estadounidense perdió 2.600.000 plazas de trabajo durante el 2008, la peor cifra anual registrada desde la Segunda Guerra Mundial.
Solo en el mes de diciembre se eliminaron 500.000 empleos. El presidente electo Barack Obama dijo que es un severo recordatorio de la necesidad de que el gobierno de Washington debe tomar medidas rápidamente para encarar la situación.
El combatido gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, ha negado nuevamente que haya cometido delito alguno y prometió enfrentar los cargos de corrupción en su contra.
Este viernes en Chicago, Blagojevich dijo a reporteros que tiene confianza en que será debidamente exonerado de las acusaciones en su contra, las cuales incluyen tratar de vender la banca del Senado estadounidense que dejó vacante el presidente electo Barack Obama.
La Cámara de Representantes del Estado de Illinois votó casi unánimemente este viernes para impugnar a Blagojevich. Dijo que no le sorprendió para nada la votación de 114-1 y dijo que los legisladores han tratado de removerlo desde que ganó la reelección en 2006.
El vicepresidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los máximos dirigentes políticos y militares de Pakistán en Islamabad.
El próximo vicemandatario mantuvo conversaciones separadas este viernes con el primer ministro Yusuf Raza Gilani y el presidente Asif Ali Zardari.
Informes noticiosos procedentes de Islamabad indicaron que las discusiones se concentraron en el compromiso de Pakistán con la guerra contra el terrorismo, así como las crecientes tensiones entre los gobiernos de Islamabad y Nueva Delhi desde los ataques terroristas de noviembre en Mumbai.
Y ahora pasamos a Costa Rica, donde rescatistas en la región tratan de llegar a cientos de víctimas que quedaron atrapadas después del poderoso movimiento telúrico que causó la muerte de por lo menos 4 personas.
El sismo de magnitud 6,1 ocurrió el jueves y su epicentro fue localizado aproximadamente 35 kilómetros al noroeste de San José, la capital.
La Cruz Roja de Costa Rica había reportado 14 personas muertas, pero después redujo la cifra a 4, atribuyendo el error a problemas de radiocomunicación.
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, firmó este viernes el convenio de la Iniciativa Mérida, con el cual Estados Unidos busca mejorar el combate al crimen organizado y el narcotráfico internacional.
El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Lawrence, sostuvo que su país trabaja con las autoridades para reducir la actividad del crimen organizado.
La Iniciativa Mérida es un programa de 3 años que considera recursos totales por 1.400 millones de dólares y beneficiará a 10 países latinoamericanos, entre ellos México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití.
En España, la policía dio a conocer este viernes que está buscando a los presuntos asesinos a sueldo que dieron muerte al narcotraficante colombiano Leónidas Vargas.
Las autoridades dijeron que examinan videos de las cámaras de seguridad del Hospital de Madrid, donde Vargas fue asesinado. Según lo que informaron, sospechan que uno o dos sicarios contratados por narcotraficantes rivales llevaron a cabo el homicidio.
A Vargas le dispararon 4 veces con una pistola con silenciador mientras dormía en el hospital. El colombiano de 59 años de edad estaba siendo tratado por problemas cardíacos y pulmonares.
Las autoridades españolas lo dejaron en libertad bajo fianza pendiente de juicio. La policía arrestó a Vargas en Madrid en 2006 después de confiscar 500 kilogramos de cocaína y un pasaporte venezolano falso.
El presidente de Panamá, Martín Torrijos, participará en la cumbre presidencial del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que se celebrará el 14 de enero en Nicaragua, informó la Cancillería este viernes.
Torrijos retornará el mismo día y aprovechará la reunión con sus colegas centroamericanos para continuar promoviendo la inversión extranjera en Panamá.
En la reunión se conversará sobre la economía y el comercio.
Ecuador anunció este viernes su intención de terminar por anticipado los contratos con la petrolera británica Perenco y la Agip Oil de Italia, tras suspender la producción de ambas empresas para cumplir con los recortes que le impuso la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP.
El ministro de Minas y Petróleos, Delis Paracio, así lo declaró a la televisión pública.
En el caso de la primera empresa, el ministro aclaró que su probable salida obedece a la falta de un acuerdo para cambiar las condiciones de su contrato. En tanto que en el caso de Agip, el convenio ya no es rentable para el Estado por la caída de los precios internacionales del crudo.
La entidad defensora de la propiedad intelectual en Perú confirmó que el escritor peruano Alfred Bryce Echenique plagió los artículos de 15 autores aparecidos en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Fueron en total 16 los artículos plagiados por Bryce Echenique, ganador del Premio Planeta 2002, por la novela El huerto de mi amada, según una resolución emitida el jueves por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, que le sancionó con el pago de una multa equivalente a unos $56,000.
El autor de Un mundo para Julius y Reo de Nocturnidad no se ha pronunciado sobre la sanción impuesta. Se encontraba descansando en una playa en Perú, según su abogado Enrique Gersi.
En otro ámbito de la información, soldados israelíes y militantes de Hamas libraron fieras batallas este viernes en la franja de Gaza, desafiando a ambas partes una demanda de las Naciones Unidas para un inmediato cese al fuego, cuando el conflicto armado entra en su tercera semana.
Espesas nubes de humo se elevaron sobre la ciudad de Gaza y helicópteros israelíes sobrevolaron el territorio palestino, aún durante la tregua de 3 horas convocada por Israel. Se informó de intensos combates en el noreste de Gaza, cerca de la frontera con Israel, así como en el sureño cruce del Rafah con Egipto. Cohetes de Hamas continúan cayendo en el sur de Israel.
Las entregas de gas ruso a Europa continúan suspendidas en vista de que Rusia y Ucrania no lograron llegar a un acuerdo sobre un plan para monitorear el flujo de gas a través de territorio ucraniano.
El jefe de la firma estatal de gas de Rusia, Gazprom, Alexei Miller, dijo este viernes que su empresa reanudará entregas a Europa una vez que Moscú y Ucrania lleguen a un acuerdo final sobre el mecanismo de monitoreo. No obstante, el pacto, que brevemente pareció posible, fracasó porque ambas partes se culpaban mutuamente.
Violentos enfrentamientos ocurrieron este viernes entre policías y manifestantes en una marcha antigubernamental en la capital griega, Atenas.
Miles de maestros y estudiantes salieron a las calles en protesta por las reformas educativas y otras políticas del gobierno conservador. Algunos de los manifestantes, cubriéndose con máscaras, lanzaron piedras contra agentes policiales, quienes respondieron con gases lacrimógenos.
Los manifestantes incendiaron tachos de basura cuando la policía acordonó las calles y arrestó a varios de ellos.
Una corte federal de Miami sentenció este viernes al hijo del expresidente de Liberia, Charles Taylor, a 97 años de prisión por torturar a opositores del régimen de su padre.
Charles MacArthur Emanuel, también conocido como Chucky Taylor, fue declarado culpable en octubre pasado de dirigir una unidad paramilitar conocida como Fuerza del Demonio, la que torturaba y mataba a partidarios rebeldes durante la presidencia de su padre.
Piratas somalíes dijeron haber liberado a un tanque petrolero de bandera saudita que fue secuestrado hace 2 meses.
Y hasta aquí este servicio de noticias, directamente desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington y en su programa Ventana al Caribe.
Medio Ambiente. Informática. Política. Arte. Medicina. Reconocidos expertos analizan estos y otros temas de actualidad internacional en Hablemos con Washington. Todos los martes de 7 a 8 de la noche. Participe con sus preguntas llamando al teléfono 202-619-3137. Hablemos con Washington. Un encuentro entre nuestros oyentes e invitados. Todos los martes de 7 a 8 de la noche por La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Un informe gubernamental que muestra que Estados Unidos eliminó más puestos de trabajo en 2008 que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial hizo declinar agudamente los índices en las transacciones bursátiles de este viernes en la Bolsa de Valores de Wall Street.
El promedio industrial Dow Jones cayó 1,6%, cerrando 8,599 unidades.
El Standard & Poor's 500 bajó 19 puntos, finalizando a 890.
El compuesto Nasdaq retrocedió 2,8%, quedando en 1,572.
Las acciones de los mercados europeos declinaron en las operaciones de este viernes en Londres, París y Frankfurt.
En Asia, Tokio y Hong Kong cerraron con tendencia a la baja.
El precio del oro perdió casi $5, cotizándose a $852.70 la onza.
El dólar estadounidense bajó frente al yen, pero ganó frente al euro.
Y ahora los precios de algunas materias primas comercializadas en Nueva York este viernes.
El crudo cayó menos de un dólar, terminando el día en $40.82 el barril.
El café subió más de 3 centavos, cerrando a $1.16.09 por libra.
Los precios del cobre se incrementaron en más de 8 centavos a $1.54.6 la libra.
El cacao para entrega futura perdió $31 a $2,585 por tonelada.
Vamos a ver ahora el pronóstico del tiempo para algunas ciudades de América Latina para mañana sábado 10 de enero de 2009.
En Santa Clara, Cuba, un día parcialmente soleado, 29 grados la máxima.
En Cobán, Guatemala, mayormente nublado, máxima 24.
Y en Alerta, Perú, lluvias, 29 grados la máxima.
Estará soleado en Mejillones, Chile, con una máxima de 24 grados.
Y en León, Nicaragua, también habrá un día soleado con 31 grados la máxima.
El Golfito, Costa Rica, algunas nubes para mañana, la máxima 26 grados centígrados.
Y chubascos dispersos en Palmas, Bellas, Panamá, 32 grados la máxima.
Y ahora la información deportiva con Leonardo Bonet.
Gracias, saludos cordiales, muy buenas noches. Comenzamos con béisbol. Cuba anunció hoy los 45 jugadores elegibles para conformar el equipo que disputará el segundo Clásico Mundial de Béisbol, que reunirá a los mejores exponentes de las grandes ligas del 5 al 23 de marzo próximos. El lanzador Pedro Lazo, el receptor Ariel Pestano y el torpedero Eduardo Paret destacan entre los más veteranos del grupo, mientras que el receptor Yanier Bello, el jardinero Leonis Martín y los dos lanzadores Aroldis Chapman y Vladimir García sobresalen entre los talentos jóvenes para integrar la escuadra. El veloz Lazo, con 240 victorias en la pelota local, será nuevamente el caballo de batalla de los cubanos, que consiguieron en la versión del Clásico 2006 el segundo peldaño tras caer 10-6 en la final de San Diego ante Japón. El también receptor Yosvani Peraza tiene 8 vuelas cercas y el espigado primera base José Abreu le sigue los pasos con 7, al igual que Yulieski Gurriel, parte del grupo de jugadores convocados con posibilidades al certamen de marzo. En otro orden informativo y relacionado con más de los deportes, el béisbol, en algún lugar entre sus colecciones de gastadas cajas de música y tragamonedas, una mujer de 72 años de edad en California recientemente descubrió una antigüedad que bien vale atesorar, una rara tarjeta de béisbol del primer equipo profesional en Estados Unidos, y de no ser por la entusiasta intervención de un amigo, habría vendido la tarjeta de los Patirrojos de Cincinnati de 1869 en eBay por apenas $10. Le puso el precio inicial de $10, decidiendo contra aumentarla a 15 porque le costaba 20 centavos adicionales. La sacó de la subasta cuando se dio cuenta que podría valer mucho más cuando alguien le pidió que la terminara inmediatamente. Y al cierre, los dos Andy Top Ten definen el torneo de ATP en Doha, Qatar. Es que el escocés Murray superó otra vez al suizo Roger Federer y jugará la final mañana sábado contra el estadounidense Andy Roddick, el verdugo del francés Gael Monfils. Y hasta aquí las informaciones deportivas en Ventana al Caribe.
Éxito 2-2-2, la América.
Cristian Castro.
Un recorrido por todo el continente americano, por las canciones más populares de la semana.
Golondrina consentida.
Las entrevistas.
You gotta have passion when you sing. Let's
go. Todo lo que puedo decir.
Jennifer Lopez.
Y las notas del mundo del espectáculo.
Todo este proyecto sale de aquí, pero no estoy hablando de la película, estoy hablando de Héctor.
Hoy han venido a escuchar
todo el éxito latinoamericano.
¿Qué es un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida?
Acompaña a Tony Cano todos los martes a través del sistema Boa.
Continuamos acompañándoles en Ventana al Caribe desde Washington.
El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, completó su equipo de seguridad nacional este viernes con el nombramiento de sus máximos funcionarios de inteligencia.
Obama recurrió a círculos de inteligencia externos para su jefe de inteligencia nacional y el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA.
Los elegidos tienen amplia experiencia en materias política y militar, pero no en administración en el mundo de la inteligencia.
Así nos lo informa Alexis Zúñiga Alemán.
El mandatario electo Obama nominó al almirante retirado Dennis Blair como director nacional de inteligencia y seleccionó al ex jefe del personal de la Casa Blanca, Leon Panetta, para encabezar la CIA. Obama dijo que las aptitudes y el carácter de ambos los convierten en los candidatos correctos para estos importantes puestos en la comunidad de inteligencia estadounidense.
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta
Tengo confianza en que Dennis Blair y Leon Panetta son los líderes correctos para impulsar el trabajo de nuestras comunidades de inteligencia. Son servidores públicos con integridad incuestionable, amplia experiencia, fuertes aptitudes gerenciales y el pragmatismo básico necesario en tiempos de peligro. Obama dijo que los dos hombres están comprometidos a enfrentarse a prácticas polémicas implementadas en la administración de su predecesor.
I was clear throughout this campaign and have been clear throughout this transition that
durante esta campaña fui claro y he sido claro durante la transición respecto a que en mi administración Estados Unidos no tortura. Cumpliremos con las convenciones de Ginebra y mantendremos nuestros más elevados valores e ideales. Y ese es un encargo claro que he dado al almirante Blair y a Leon Panetta. Ninguno de los dos nominados tiene experiencia alguna en materia de inteligencia. La elección de alguien que fuera para encabezar la CIA ha creado sorpresa y se discutió bastante en los medios noticiosos cuando el nombramiento recién se supo. Pero sorprendentemente, ningún reportero planteó el tema de la experiencia en el terreno de la inteligencia en la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio. Amy Segard, quien enseña temas de inteligencia en la Universidad de California en Los Ángeles, dice que gente que fuera ha sido elegida para encabezar la CIA antes, pero a menudo se han encontrado con dura resistencia de la burocracia arraigada y reservada.
The CIA is a secret agency. It's not like the Commerce Department or another department. You can't get information about what policies.
La CIA es una agencia secreta, no es como el Departamento de Comercio u otro ministerio. No se puede obtener información sobre cuáles son las políticas, qué ha pasado antes, muy fácilmente. Todo está compartamentalizado, lo que significa que es una dura batalla para alguien que no es de dentro saber qué está pasando, y particularmente cuando se están combatiendo dos guerras al mismo tiempo. Es una elección muy peculiar. El exfuncionario de la CIA, Gary Bernstein, quien fue uno de los organizadores de la campaña presidencial de John McCain, cree que a Obama, como a otros presidentes entrantes, le preocupa la CIA y quiere a alguien en quien confíe para que encabece la agencia espía.
I suspect that Obama President-elect Obama, like many other Democratic presidents,
yo sospecho que Obama, el presidente electo Obama, como muchos otros presidentes demócratas, están preocupados y atemorizados por la CIA y quiere que alguien se mantenga vigilando el lugar y que esencialmente se asegure de que no vayan demasiado lejos, que no asuman riesgos. Él va a restablecer un alto nivel de control y burocracia en el lugar. En un aparente intento por aliviar temores en la CIA acerca de alguien que afuera asuma la dirección, el jefe saliente de la agencia Michael Hayden envió una nota a los empleados este viernes. En ella dijo que él y su segundo se reunieron con Leon Panetta y, según dijo, quedaron muy impresionados con su compromiso directo y claro en cuanto al bienestar de los empleados de la CIA y su afán por sumergirse en el mundo de la inteligencia y el espionaje.
Y ahora la información del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara. Los Soprano fue sentenciado el viernes a 10 años de prisión por un intento de robo en el condado de Bronx, que terminó con la muerte de un policía fuera de servicio. Un jurado absolvió a Lilo Brancato Jr. del cargo de homicidio no premeditado, pero lo halló culpable de intento de robo. Enfrentaba una condena máxima de 15 años de cárcel. Los fiscales dijeron que Brancato y su cómplice, Steven Armento, buscaban drogas cuando irrumpieron en un apartamento contiguo al del agente Daniel Enchautegui en diciembre de 2005. Cuando este salió a investigar, Armento le disparó. El actor de 32 años, nacido en Bogotá y adoptado a corta edad por una familia estadounidense, se dio a conocer en la película de 1993, A Bronx Tale, con Robert De Niro. A esa aparición siguieron otros papeles, siendo el más notable la presentación en la segunda temporada de Los Soprano. La entrega anual de los Globos de Oro superará con certeza su índice de audiencia del año pasado, cuando la ceremonia fue cancelada por una huelga de guionistas. Este domingo, los Globos revivirán a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, cuando NBC transmita las festividades en vivo desde un salón abarrotado de celebridades en el Hotel Beverly Hilton. El productor ejecutivo del espectáculo, Barry Adelman, dijo que este año lo hacemos más grande y mejor que nunca, y prometió una gran dosis de glamour, que le recordará a todos en la sala por qué se metieron en este negocio en primer lugar. Los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem acuden el domingo nominados a la 66ª entrega de los Premios Globos de Oro, entre una élite de Hollywood que incluye a parejas en la vida real como Angelina Jolie y Brad Pitt, además de Kate Winslet y Sam Mendes.
You know, I remember Jet when he was born, and you know, I saw him when he was, I guess, a few months old. And
el actor estadounidense Tom Cruise defendió el jueves su secta de la cienciología al lamentar la horrible muerte del hijo adolescente de John Travolta, una figura tan prominente como él de este grupo que asegura que no niega la medicación a sus seguidores. Con la voz quebrada, Cruise calificó de horrible el fallecimiento de Jet Travolta, hijo de los actores John Travolta y Kelly Preston, el viernes pasado, por un ataque descrito como una convulsión mientras la familia vacacionaba en su residencia de Bahamas. Es horrible, simplemente horrible. Tienes a un hombre, a los dos que son padres abnegados, son personas fantásticas, agregó el actor con dificultad para hilar sus ideas durante una entrevista en un popular programa de la televisión estadounidense. Cruise, que es muy amigo de Travolta y su familia, recordó el nacimiento de Jet y la emoción de entonces de su colega y Kelly. Y hasta aquí la información del mundo del espectáculo. Para Ventana al Caribe les habló Betty Janet Endara.
Y ahora Ventana al Caribe, un día en la historia de Estados Unidos con Luis Alberto Facal.
El 9 de enero de 1861, El sonido de un cañón interrumpió el tranquilo amanecer de Charleston Bay en Carolina del Sur. Los cañones de la milicia de Carolina del Sur dispararon contra barcos mercantes que intentaban entregar suministros a Fort Sumter, o Fuerte Sumter, en una isla en el puerto de Charleston. Fort Sumter se encontraba bajo ataque desde noviembre, cuando Carolina del Sur se retiró de la Unión sobre el tema de la esclavitud. El gobierno de Carolina del Sur exigió que Estados Unidos entregara toda su propiedad en el estado y Fort Sumter era lo único que le quedaba de la presencia federal. Fort Sumter, entonces, se convirtió en un símbolo de la lucha entre Carolina del Sur y el gobierno federal. El historiador James Smallwood, de la Universidad del Estado de Oklahoma, señala que los barcos mercantes que se dirigían a Fort Sumter sabían lo que tenían que hacer si eran atacados. Esos barcos tenían órdenes de disparar si les disparaban, y eso es exactamente lo que sucedió. Y en el asunto fue significativo porque fue un símbolo sobre quién controlaría el fuerte, los confederados o la Unión. El presidente Abraham Lincoln decidió, 2 meses después de asumir el cargo, que Fort Sumter tenía que recibir suministros. El nuevo presidente ordenó que los navíos entregaran alimentos, agua y municiones al fuerte. Poco después comenzó la Guerra Civil Estadounidense. La guerra duró desde 1861 a 1865. El gobierno federal del norte eventualmente ganó la batalla contra los Estados Confederados del Sur.
En Estados Unidos es Just Dance de Lady Gaga con Colby O'Donis.
I love my phone.
Ya terminamos con la primera media hora de Ventana al Caribe, pero no se preocupen, todavía tenemos 30 minutos más de información para brindarles.
En breve hablaremos un poco sobre la vida en Cuba y después de 50 años de revolución.
También hablaremos de la iniciativa que Estados Unidos tiene para la lucha contra el narcotráfico en México y otras naciones latinoamericanas.
Y los gobiernos de América Latina han pedido un cese de acción militar en Israel inmediato en Gaza.
Tendremos informaciones también con respecto a reacciones con lo que está pasando en Gaza, pero desde España con el corresponsal José María Lanceros.
Esto y mucho más en breve.
Los cubanos conmemoraron este mes el 50 aniversario de la revolución que llevó a Fidel Castro al poder y el pueblo aprovechó la oportunidad para celebrar y discutir la vida en la isla, como nos informa Lidia Ondarreta Miller.
Es una señal de dificultad que muchas personas enfrentan en Cuba. Tanto en el día como en la noche, las personas se paran al borde de la carretera buscando que alguien los lleve y los traiga del trabajo. Algunos extienden sus brazos y muestran pesos cubanos para alentar a los vehículos a que paren y los recojan. En las áreas rurales, esta es la manera en que los cubanos van a su trabajo, cada día, ida y vuelta. Es mejor que muestres el dinero en la mano y luego haces autostop. Los autobuses, los pocos últimos trenes viejos y taxis costosos solo pueden transportar a la minoría del pueblo en Cuba. La mayoría de los residentes cubanos no tienen el dinero para comprar o rentar un automóvil. Vehículos fabricados en la década de 1950 increíblemente aún transportan pasajeros. El gobierno exige que cualquier conductor de un vehículo que vea a alguien que necesita ser transportado se detenga y lo recoja. La policía supervisa las carreteras para asegurarse que los conductores cumplan con la ley. Muchas veces, los viajantes esperan media hora o más hasta que encuentran un vehículo dispuesto a recogerlos. Una cubana, que se llama Odalis, le dijo a La Voz de América que es difícil encontrar un vehículo si uno viaja con niños. Ella dice que las familias muchas veces tienen que viajar en vehículos separados. Odalis viajaba con su sobrina de 18 años cuando explicó cómo el gobierno lidia con la escasez de combustible y transporte. Las mujeres se dirigían de Camagüey a La Habana. Ya habían caminado dos tercios del viaje. En auto se hubieran demorado más de 6 horas. Increíblemente, Odalis dice que siempre encuentra a alguien que las recoja, aun cuando se trata de largas distancias. Ella indica que muchas veces ofrece pagar para incentivar a los conductores a que se detengan, pero dice que habitualmente paga muy poco. Algunas veces el conductor te dice que no quiere el dinero y viajas gratis. Algunos cubanos viajan en camiones viejos al estilo ruso, sin techo, en la parte trasera. Otros montan bicicletas, motos y hasta carros tirados por caballos. Muchos transportan sus posesiones en carretillas, sonando sus campanas anunciando el arribo de agua fresca embotellada. Es una de las maneras en que los cubanos viven sus vidas en un mundo sin transporte moderno ni acceso adecuado al combustible. La vida de los cubanos se ve afectada en otras maneras. Odalis dice que gana muy poco dinero en su trabajo. Ella separa ropa usada que llega de Canadá. Odalis dice que se le ordena remover todas las ropas que tengan una bandera estadounidense. Esa ropa luego se quema. Las otras camisas y pantalones son preparados para ser vendidos a precios reducidos en tiendas de segunda mano. Odalis es madre soltera. Tiene 4 hijos. Ella dice que es difícil darle comida a su familia, dado su escaso salario, y que las raciones del gobierno no son suficientes. Mis pequeños tienen más de 9 años de edad y ya el Parlamento no les da leche. Después de los 7 años de edad, no recibes leche. Los cubanos dicen que las raciones mensuales de comida se limitan a unos pocos huevos, leche, manteca, carne, arroz y frijoles. Ellos dicen que es difícil adquirir alimentos porque nunca saben qué tiendas tienen los suministros. La tarjeta de ración expira después de 1 mes. Si un cubano tiene dinero en efectivo, puede comprar lo que necesita. La escasez ha inspirado a los cubanos a ser industriosos. Ellos persiguen a los turistas activamente para recibir propina y muestran su enojo cuando reciben menos de lo que esperaban. Esas personas ofrecen ciertos servicios a los turistas. Los llevan a sitios históricos, restaurantes y hoteles. Los cubanos reciben una comisión de los comerciantes locales por llevarles clientes. Esos cubanos ganan en una hora lo que muchos ganan en un mes. Ellos han aprendido a arreglárselas. El efectivo adicional ha creado otro mundo para los cubanos, el mercado negro. Detrás de las puertas cerradas de casas privadas existen bares, restaurantes, peluquerías y tiendas ilegales. Es un mundo escondido dentro del mundo oficial cubano, y muchos dicen que no podrían subsistir sin él. Los cubanos afirman que su sistema no es perfecto, pero algunos opinan que aunque es un mundo quebrado y atrasado, de cierta forma y de cierta manera, todavía funciona.
De Cuba vamos a México. En el marco de la iniciativa Mérida, Estados Unidos ha otorgado a ese país recursos por un monto de 296 millones de dólares para reforzar su batalla contra el narcotráfico.
Como nos informa Sara Pablo de esa ciudad.
A 11 días de que Barack Obama jure como presidente de Estados Unidos, hasta ahora este país ha destinado a México casi 300 millones de dólares de 400 aprobados por el Congreso en los fondos suplementarios del año fiscal 2008 en el marco del mecanismo de colaboración de la lucha contra el narcotráfico denominado Iniciativa Mérida. Por separado, ya están implementando 136 millones de dólares a través de cuentas de cooperación militar y de fondos de apoyo económico. Con esto inició la transferencia de equipos, tecnología y capacitación. En primera instancia se trasladarán instrumentos de inspección no intrusiva, informáticos y procesamiento de datos, mientras que los helicópteros y otras aeronaves quedarán pendientes. Senadores mexicanos expresaron su confianza de que con la llegada de Obama a la presidencia seguirá la cooperación en la lucha en contra del crimen organizado. Es Adriana González, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Viene también una etapa de una intensidad muy amplia y diversa de cooperación. Lo digo a partir de las declaraciones que ha hecho el propio presidente electo Barack Obama. Me parece que él ha entendido y ha tenido mucha claridad con respecto a la necesidad de tener una responsabilidad conjunta y una acción también coordinada entre ambos países para poder librar esta batalla. Entiendo que mucho del trabajo que se dará en el próximo gobierno versará sobre la cooperación en materia de seguridad. Y por ello podría concluir de alguna manera que la iniciativa Mérida se mantendrá y se fortalecerá a partir del nuevo gobierno.
Mientras, la canciller mexicana Patricia Espinosa informó que los principales asuntos que buscará abordar el presidente Felipe Calderón con Obama durante su reunión del próximo lunes será la crisis económica, el asunto de seguridad y también migración.
En las simultáneas, si tenemos que desarrollar la capacidad de tratarlas simultáneamente porque van íntimamente relacionadas. El interés del Gobierno de México es buscar un esquema que favorezca al mayor número de migrantes mexicanos y que provea las mejores condiciones para los mexicanos en los Estados Unidos.
El encuentro entre los presidentes será en el Instituto Cultural de México en Washington. Calderón tendrá además reuniones con líderes del Congreso estadounidense y con funcionarios y especialistas del ámbito económico para analizar la situación financiera internacional. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
A partir del sábado 1 de noviembre, nuevamente en antena, de capital a capital. Por onda corta, vía satélite e internet en boanoticias.com. De capital a capital. Con música. Música. Y más música. Todos los sábados en la noche, La Voz de América presenta De Capital a Capital. Música, comentarios y mucho más. De Capital a Capital, desde Washington, a través de La Voz de América, les invita Leonardo Bonet.
Gobiernos de América Latina han pedido un cese de la acción militar de Israel en Gaza, la cual ha causado la muerte de más de 600 palestinos y aproximadamente 3.000 heridos, como nos informa María de los Ángeles Franco.
Los gobiernos de Ecuador, Colombia y Bolivia han pedido un cese a la ofensiva militar israelí que se inició el 27 de diciembre después de que el grupo Hamás rompiera una tregua en el conflicto palestino-israelí. El país que, sin embargo, ha criticado más fuertemente a Israel ha sido Venezuela, que expulsó al embajador de ese país en Caracas. Sosteniendo la foto de un niño palestino fallecido en el conflicto, el presidente Hugo Chávez criticó duramente al presidente de Israel.
Que son cobardes, asesinos. Deberían llevar a la Corte Penal Internacional al presidente del Estado de Israel, que es el responsable directo de estos crímenes de lesa humanidad contra mujeres, niños, hombres inocentes.
Chávez también culpó a Estados Unidos de estar detrás de la agresión israelí.
Claro, porque detrás de Israel está el imperio norteamericano, el maldito imperio que tiene que acabarse en los próximos años para que este mundo sea libre de verdad. Para que el mundo se convierta en un mundo justo, en un mundo humano, donde reine la humanidad.
Otros gobiernos de América Latina ofrecieron críticas igualmente duras contra Israel. El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió la semana pasada la suspensión, y citamos, de una invasión criminal para con los palestinos. En Ecuador, la comisión legislativa encargada de llevar a cabo la reforma constitucional del presidente Rafael Correa denunció, y volvemos a citar, el terrorismo de Estado y el crimen contra la humanidad por parte de Israel. Colombia, por su parte, pidió que cese todo tipo de acción militar, mientras que México condenó la utilización excesiva de la fuerza. Pero según analistas, ningún país de Latinoamérica ha hecho pronunciamientos críticos contra el grupo Hamás, que según Israel fue el que rompió la tregua que motivó la ofensiva militar israelí. Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la OEA, dice que esto es grave, porque según afirma, Hamás es un grupo terrorista que aboga por la destrucción de Israel y cuyos líderes declaran públicamente que no creen en una solución pacífica al conflicto. Alcalay afirma que esto es una prueba más del doble estándar que está en juego a la hora de juzgar el conflicto israelí-palestino.
Esto es una respuesta internacional que se repite. No es la primera vez en que el chico malo de la película es Israel, se utilizan las caricaturas de condenar a los Estados Unidos, de condenar a Israel, de ser muy tolerantes con el Hamás, con el Hezbollah, con Al-Qaeda, con el fundamentalismo islámico. Es una situación sumamente peligrosa, diría, porque el objetivo del fundamentalismo islámico, no del Islam como tal, que es una religión que efectivamente está basada en principios de amor, en principios de solidaridad, en los principios constructivos, sino el fundamentalismo en la búsqueda de la eliminación del Estado de Israel, en la búsqueda del desconocimiento de la posibilidad del pueblo judío de existir en un Estado hebreo, ciertamente es preocupante, pero no es nuevo.
Sobre la reacción del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ex embajador venezolano ante la OEA, Milos Alcalay, dice que expulsar al embajador de Israel en Caracas no ayuda para nada a solucionar el conflicto. Según él, Venezuela es el único país en el mundo que ha llevado a cabo tal acción.
Venezuela pareciera una vez más situarse al lado de los extremistas, al situarse al lado del Hamás, fuerza que efectivamente es uno de los factores fundamentales, inclusive reconocido no solamente por la Autoridad Nacional Palestina, sino países árabes. Entonces, una posición de expulsar al representante diplomático de Israel, al embajador Shlomo Cohen, no ayuda a la búsqueda de la paz, logra entonces victimizar, a crear víctimas del Hamás, cuando el Hamás es el principal responsable de este reinicio de hostilidades. Lo que hay que buscar es una acción internacional, porque es una situación sumamente compleja en la cual hemos visto que este enfrentamiento ha costado vidas de parte y parte, y esta posición, además, no solamente el hecho de expulsar al embajador, de expulsar a los diplomáticos de la misión, sino el lenguaje también de ofensa hacia Israel, es el único país en el mundo que ha expulsado al embajador de Israel, mientras vemos los esfuerzos de la comunidad internacional de encontrar una solución pacífica a este drama que preocupa a toda la humanidad.
Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la OEA, enfatiza que las críticas a Israel son válidas. Sin embargo, Al-Khalai piensa que el objetivo de la comunidad internacional no debe ser crispar la discusión expulsando embajadores, sino tomar acciones que contribuyan al proceso de paz.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó de nuevo su apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, tras su reunión en Madrid. Zapatero criticó la acción irresponsable de Hamas y la reacción desmedida de Israel. Luego anunció una donación de 7 millones de dólares para los refugiados palestinos, como nos informa José María Lanceros.
¿Cómo valora el ofrecimiento del gobierno español a la Autoridad Nacional Palestina de cara a colaborar para que haya un cese de hostilidades entre Israel y los radicales palestinos de Hamas?
Lo suscribiría cualquier dirigente, incluidos los dirigentes israelíes y palestinos. Rechazar la situación actual, lamentar las pérdidas de vidas humanas como pérdidas inútiles e injustas cuando se trata de inocentes, garantizar la ayuda humanitaria, apoyar las propuestas de alto el fuego y pedir un impulso del proceso de negociación, lo que él ha llamado una nueva hoja de ruta. El problema no es ese, el problema es de qué sirve este tipo de retórica de un presidente de un gobierno de España, salvo para tranquilizar conciencias y por responder un poco a la opinión generalizada en España, donde el 99% está en contra de la operación militar israelí. Yo creo que es una operación en este sentido política, electoral y sin ningún efecto práctico, porque realmente el efecto práctico que pueda tener tiene que salir de las negociaciones en marcha entre Egipto, Israel, Estados Unidos y la delegación de Hamas.
¿Cuál es el peso real que tiene la Unión Europea en este contexto para lograr un alto al fuego?
Yo creo que la posición de cualquier país europeo, incluso de las grandes potencias europeas como son Francia, Alemania, el Reino Unido, es totalmente secundaria. Si Europa no tiene una influencia para intervenir, para mediar en este conflicto suficiente, ni siquiera la administración Bush, al haberse puesto de parte de Israel, tiene una influencia suficiente para condicionar una salida. Ha perdido ese margen de maniobra la administración Bush al ponerse clarísimamente al lado de una de las partes y perdiendo la credibilidad casi total ante el mundo árabe. Por eso, al final, se está volviendo al país que ha mediado en los últimos 2 o 3 años, que consiguió la tregua del pasado verano y que al final pues no consiguió que se mantuviera esa tregua y que es Egipto.
¿Cree que puede llegar la paz con la propuesta que han hecho tanto Francia como Egipto?
Las condiciones para ese cese de hostilidades están muy claras. Israel exige el fin de todos los ataques de Hezbollah y el fin de del rearme, lo que significa acabar con los túneles, sobre todo la frontera de Rafah entre Gaza y Egipto, por donde se supone que entra más del 80% de las armas, de los componentes de los misiles, etcétera, Al-Qassam que lanza Hamas contra Israel. Por parte de Hamas, desde el primer día, desde su victoria en las elecciones de enero de 2006, la condición ha sido acabar con las penurias, consecuencia de los bloqueos, reabrir por completo, sin condiciones, los pasos fronterizos para hacer la vida más fácil a todos los palestinos. El problema, teniendo claras estas condiciones, es ¿quién garantiza? Si ambas partes se comprometen a cumplirlas, se cumplen. Y aquí es donde entramos en el gran problema que está habiendo estos días con las propuestas de paz. Hamas no acepta una fuerza internacional de paz como la de Líbano, que garantice el fin de la violencia. Se habla de una fuerza internacional nueva de inspección de los pasos fronterizos, pero bueno, la Unión Europea ya ha tenido esa fuerza desplegada en Rafah y no parece que fuera muy eficaz. Esta es la cuestión. Y yo creo que se pueden atar los detalles, yo creo que se va a conseguir al final un compromiso, sobre todo porque no está claro cuál es el objetivo estratégico.
Mientras la mayor parte de la atención en Estados Unidos está fijada en la transición presidencial que ocurrirá aquí en Washington, la partida del presidente George Bush ya está teniendo efecto en una población lejos de la capital de la nación.
Durante 8 años, Crawford, Texas, ha estado acaparando la atención del público porque el presidente Bush tiene allí una residencia campestre.
Ahora pocos visitantes llegan al pequeño pueblo, como nos dice Leonardo Bonet.
En estos días, el poco tráfico en la calle principal de Crawford posiblemente es de los residentes locales. Ahora, ellos ya no tienen que competir para ocupar una mesa en los cafés de la localidad. Algunos en Crawford consideran que el presidente Bush es el hombre que ha puesto a este pueblito en el mapa. Él sigue siendo una figura popular en la zona. Sin embargo, en el último año la popularidad de Crawford ha disminuido y también el número de visitantes. Lyndon Lynch trabaja en una cantera. Él dice que no le preocupa que Crawford no continúe siendo la Casa Blanca del Oeste. Pues no sé si cambiará mucho. Ya ha estado cambiando y me parece que ha sido así en los últimos 2 años. Una tienda de recuerdos, que una vez fue popular, ya apenas abre sus puertas. Ahora, ni quienes se oponen a la guerra visitan Crawford. Hace algunos años, ellos establecieron la llamada Casa de la Paz, a solo unos kilómetros de la residencia campestre de los Bush. A Lyndon Lynch, como a muchos residentes de Crawford, le gustaban los turistas, pero no las personas que manifestaban en contra del mandatario. Bueno, mientras no estaban los manifestantes, me parecía bien que estuvieran aquí los visitantes. Era bueno para nuestros negocios, pero cuando estaban los manifestantes, eso causaba ciertos problemas. Una tienda que sí permanece abierta es The Red Bull. Su propietaria, Ray Dean Damon, señaló que el presidente Bush es uno de ellos.
Cuando el presidente Bush vino aquí, no lo vimos solo como nuestro presidente, sino como uno de nuestros vecinos.
El negocio de Damon sigue adelante gracias a clientes como René Linder, de Suiza. Damon dice que la decisión de Bush de comprar una casa en Dallas disminuye la importancia de Crawford. No obstante, ella tiene la esperanza de que la pareja pase tiempo en Crawford cuando deje la Casa Blanca para que su negocio pueda seguir adelante.
Si solamente será una residencia de fin de semana para ellos, probablemente no traerá a muchos visitantes.
Sin embargo, Crawford perdurará. El estilo de vida rural que atrajo a la familia Bush continúa atrayendo a familias de grandes áreas cercanas. Familias, según Damon, interesadas en los sólidos valores que ofrece Crawford.
Veamos ahora el pronóstico del tiempo para algunas ciudades de Estados Unidos para mañana sábado 10 de enero de 2009.
Vamos a empezar en una de las áreas favoritas de Lidia, en Florida. No precisamente Fort Lauderdale, a lo mejor, pero Florida en general, ¿verdad?
Así es.
Vamos a empezar en Fort Lauderdale, donde mañana va a estar soleado con una máxima temperatura de 26 grados centígrados.
Pero ese no será el caso para Evergreen, Alabama, donde habrán tormentas, pero con una máxima de 23 grados centígrados.
En Green Bay, Wisconsin, parcialmente nublado, la máxima 7 grados centígrados bajo cero.
En Toledo, Ohio, nieve, menos 4 grados será la máxima.
6 grados bajo cero habrá en Syracuse, New York. Nublado mañana en ese lugar.
Y en Oshkosh, Nebraska, un día parcialmente nublado con una máxima de 7 grados centígrados.
En Anaconda, Montana, nieve en la noche, la máxima prevista 2 grados centígrados.
María, y esta es una de mis ciudades favoritas, Beverly Hills, California. Así es, será un día soleado, pero con un poco de viento, 26 grados la máxima.
Y aquí en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., habrá lluvias mañana con una máxima de 6 grados centígrados.
Hasta... Hasta aquí esta emisión de Ventana al Caribe.
Nos acompañaron en la producción Eva Sase, quien la sala de ingenieros, y Bona.
Ante los micrófonos, María de Los Ángeles Franco y Lidia Ondas Reta Miller.
Este programa se originó en los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Muchísimas gracias, los esperamos el lunes a la misma hora y no olviden visitarnos en voanoticias.com.
Gracias, amigos.
A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de los Estados Unidos.
Durante 2008, Estados Unidos y China resolvieron más temas comerciales contenciosos que durante el año previo, de acuerdo con la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés. En el informe 2008 del USTR al Congreso sobre el cumplimiento de China con la Organización Mundial de Comercio, emitido en diciembre, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que se había logrado importante progreso en varias áreas debido a que el liderazgo de China mostró un mayor deseo de trabajar constructivamente y en forma cooperativa con los Estados Unidos. China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, OMC, el 11 de diciembre de 2001. Los términos de su ingreso requerían que China implementara numerosos compromisos específicos a lo largo del tiempo. Todos los compromisos clave de China debían haber sido cumplidos para el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, Estados Unidos y otros miembros de la OMC han puesto un enérgico énfasis en la adhesión total de China a las normas de la OMC. China ha dado muchos pasos impresionantes durante los pasados 7 años para reformar su economía e implementar un conjunto de compromisos de acceso a la OMC que requerían que redujera aranceles, eliminara barreras no arancelarias, ofreciera mejor acceso a los bienes y servicios importados de Estados Unidos y otros miembros de la OMC, tratara las importaciones en términos iguales a los bienes domésticos, protegiera los derechos de propiedad intelectual y mejorara la transparencia. El informe de USTR dice: aunque no parece ser completa en todos los aspectos, la implementación por parte de China de sus compromisos con la OMC ha llevado a un acuerdo en las exportaciones estadounidenses a China, ha profundizado la integración de China al sistema comercial internacional y ha facilitado y fortalecido el imperio de la ley y las reformas económicas que China comenzó hace 30 años. Sin embargo, agrega el informe, en algunas áreas parece que China aún no ha implementado compromisos importantes, y en otras áreas han surgido dudas significativas en relación a la adhesión de China a las actuales obligaciones con la OMC, incluyendo principios de la organización. Estos problemas, dice el informe, pueden estar relacionados a las políticas industriales chinas que dependen de la excesiva y distorsionante intervención del gobierno en el comercio, con el fin de promover o proteger las industrias nacionales de China. En el futuro, Estados Unidos trabajará con China para resolver temas comerciales, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, políticas industriales, derechos comerciales y servicios de distribución, agricultura, transparencia y servicios. Basado en los resultados positivos de 2008, Estados Unidos es optimista de que se puede lograr significativo progreso en el año que se inicia.
Este fue un editorial que refleja la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Si usted desea hacer un comentario, por favor escriba a Editoriales, VOA, Washington DC, 2237 USA. También puede escribir a la dirección www.voanews.com/editorials o por facsímil al número 202-619-1043.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.